kausay ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskip tañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Buenos días, ya son ya las 9 de la mañana con 41 minutos. El día de hoy muy felices, con mucha energía, por supuesto, en este año 2018. Deseamos muchos éxitos, mandamos muchas energías también a todas las familias de habla quechua, aymara en toda la región de Puno y por supuesto a todos los que nos escuchan a nivel mundial vía internet. Y por supuesto el día de hoy déjenme saludar a mi distrito de Oruro, provincia de Melgar, está cumpliendo 139 años. Y apaya ñañaykuna turaykuna, napayusqa kankis tukuy sunqumanta, uywata michispa chajrata ruaspa, allillantapuni nuqanchiskuna llaqtanchista t'ikarichisun, kawsachun Orurillo munayllata. ¿Cómo está, Julio? Buenos días.
Hola, Verónica, muy buenos días a los oyentes de Radio Pachamama. Un saludo especial a los oyentes en la zona quechua, aymara, en el pueblo Uru y en toda la macrorregión sur de nuestro país, y a todos quienes nos escuchan a través de internet en www.pachamamaradio.org.
Así es, el día de hoy estaremos conociendo, por supuesto, esta revista para el debate intercultural, Pluralidades. Para ello ya estamos con nuestros hermanos, hermanas que han trabajado en equipo, por supuesto, Grupo de Estudios Pluralidades. Vamos a presentar a Ana Pino. ¿Cómo está, Anenita?
Bueno, buenos días a todos, feliz año, que sea un año lindo, próspero, que se logre todo lo que uno se propone o los pueblos se proponen, ojalá. No olvidemos que es año par y entonces va a ser un año fértil.
Festivo.
Festivo.
Bastante festivo, ¿no?
Entonces, muy buenos días a todos.
Muy bien, también nos acompaña Boris Espesúa Salmón, docente universitario, poeta reconocido en nuestra región. Buenos días, Boris.
Gracias, Julio. Bueno, un saludo también cordial a todos los oyentes de Pachamama y abrazarlos por este año nuevo 2018.
Así es, también está presente aquí Boris Rodríguez, por supuesto, él es también director de IDECA y también pertenece a este grupo de estudios Pluralidades. ¿Cómo estamos? ¿Con fuerza empezamos este año, Boris?
Sí, bueno, buenos días a todos y todas los nuestros radioyentes. Hacer extensivo estos saludos por estas fiestas, ¿no? De este mes, diciembre y enero, que en otras culturas, en otros pueblos, pues, dista mucho de repente de la celebración hegemónica y dominante de Año Nuevo como tal, ¿no? Sino que hay otro tipo de celebraciones que hay que también tenerlas presentes.
Así es. Bueno, pues en primer lugar, quisiéramos saber realmente este trabajo arduo, muy bonita, justamente el día 29 de noviembre, si no me equivoco,
Así es.
Julio, hemos publicado, hemos presentado, hemos conocido de esta revista que es muy bonita, las entrevistas, los diálogos, análisis que se hace. Y bueno, Anita, ¿cómo y cuándo surge este equipo de académicos que hizo, que trabajó esta revista?
Mira, el grupo Pluralidades, el grupo de estudios de interculturalidad, inicia sus reuniones de discusión en el 2007, 2009 más regularmente, y aquí tenemos un poco al autor intelectual que dice, oye, ¿y por qué no escribimos? ¿Por qué estamos
hacemos algo
para incidir en los espacios de reflexión académicos? ¿Por qué no hacemos ensayos? Bueno, acordamos hacer ensayos y publicar. La primera revista sale el 2011. Inicialmente, con mucho entusiasmo, pensamos sacar dos números por año, pero como digo, entusiasmo nos ganó y solamente hemos podido sacar una revista por año. Entonces, el 2011, 2012, 2013, El 2016 casi mancamos porque ya no podía salir para el 2016, nos retrasamos en la edición de la revista, así es que dijimos siempre con la iniciativa de Boris, no podemos quedarnos, vamos a sacar el 2017. Y como teníamos trabajos que estaban pendientes del 2016, bueno, decidimos sacar para el 2017 un número doble. Uh-huh. Y es así que
ahora, los años que tiene la revista, ¿son los mismos años que tiene el grupo como tal?
No. En realidad el grupo comenzó como secuencia de un diplomado de interculturalidad organizado, dirigido, conducido por la Universidad Ruiz de Montoya, en una modalidad que se llamaba grupo de estudio. Entonces nosotros conformamos el grupo de estudio y una vez que terminó el diplomado dijimos, ¿y por qué no nosotros nos seguimos? O sea, el tema es muy vigente, es propio para nuestra región, es ad hoc, para la realidad de la región, para la situación también. Entonces vamos a seguir y seguimos. Después dijimos, la universidad anunció que iba a destinar fondos para investigación y decidimos hacer nuestros proyectos de investigación para presentarlos a la universidad. Se demoró más de un año la universidad, pero cuando salió el listado de investigaciones que iba a apoyar la universidad, nuestros temas, los que nosotros habíamos trabajado en el grupo, porque nos dividimos en dos grupos, uno trabajaba cuestiones de sujeto de derecho, por ejemplo, uh-huh. Era un estudio planteado, y el otro era el proceso de producción de conocimiento también en la cultura andina, ¿no? Y la universidad no tenía 25 temas, nuestros temas de interculturalidad no habían ni en derecho, ni en antropología, ni en ningún sitio, y nos quedamos un poco colgados. Habíamos trabajado bastante elaborando los proyectos. Entonces, por eso es que la iniciativa de Boris Spesúa caló rápido, porque podíamos, con todas las herramientas que teníamos de haber trabajado estos proyectos de investigación, pues podíamos convertirlos, transformarlos en ensayo que pudieran aportar a la reflexión sobre los temas.
Mm. Boris, ¿qué temáticas más se han ido trabajando a lo largo de este tiempo?
Bueno, en realidad hay una diversidad de temáticas. Cada participante o miembro, si se quiere, del grupo de estudio de interculturalidad, que también pluralidades nos hacemos decir, uh-huh, por la revista, hemos ido desde nuestra, digamos, formación, desde lo que hemos ido, digamos, aprendiendo en la formación profesional, si se quiere, y reaprendiendo más en la lectura, en la reflexión, digamos, en este espacio, hemos ido sugiriendo temáticas. Y también de acuerdo a la necesidad y al contexto. Entonces hay una diversidad de temáticas en torno al derecho, sociología, filosofía, arte. Es muy variado. Hay una riqueza.
Pero hay temas transversales, digamos, que se trabajan.
Claro. Toda la reflexión está en torno al tema de interculturalidad y descolonización. Uh-huh. O sea, nosotros en el grupo entendemos que no podemos dar el paso del diálogo intercultural, esa interculturalidad crítica, digamos, esa interculturalidad subversiva, que se ha categorizado así, se le ha denominado así, sin un proceso previo de descolonización, de colonialidad como tal, ¿no? Entonces, esas son, digamos, los ejes, y en torno a eso gira nuestra reflexión, digamos, ¿no?, como grupo, y la revista recoge esa reflexión también.
Boris, comentarios sobre...
Bueno, ¿qué puedo decirles? Quizás sobre el título, pluralidades.
Claro.
Es muy sugerente el título porque creo que tiene dos ámbitos. Uno es que no está sujeto a las rigideces de muchas revistas que solemos conocer, por ejemplo, las académicas, ¿no?, que necesariamente tienen que tener cierto formato. Y en eso somos plurales porque de alguno y otro modo nos permitimos cierto marco de liberalidad, si se quiere, en cuanto al tratamiento de contenidos, ¿no? Obviamente tampoco no somos transgresores desde el punto de vista de utilizar las referencias bibliográficas, los estilos, que sí las respetamos, ¿no? Ese sería un ámbito. Y el otro ámbito es que pluralidades también, al mismo tiempo, lo que quiere es crear esa conciencia plural, ¿no? Nosotros nos consideramos parte de haber adquirido esa conciencia, que significa en buena cuenta ser inclusivos, ser tolerantes, ser personas que, digamos, anidan la interculturalidad desde el punto de vista de su actitud, de su enfoque, de su proyección como profesionales, como personas, etcétera, ¿no? Y consideramos de que, bueno, pues este enfoque pluralista, este enfoque de la conciencia plural es muy importante en el Perú. ¿Por qué? Porque de uno y otro modo va a ser la solución a poder aceptarnos como diversos, como heterogéneos, ¿no? Somos un país muy desigual, demasiadas brechas hay entre nosotros, hay muchos factores que nos separan, nos delimitan en cuanto a culturas, a lo social, etcétera, ¿no? Entonces, lo plural significa en este caso consensuar, ¿no? Cohesionar, ¿no? Y eso es muy importante comprenderlo.
Así es, bueno, realmente es muy importante de la revista de temáticas diversos de descolonización, colonialidad, descolonialidad, pluralidades, interculturalidad. Anita Pino, ¿por qué realmente debemos trabajar este tipo de temas? Porque sabiendo que hay, creo que es uno de los únicos revistas que realmente profundiza temas como esta. ¿Realmente también debe seguir fortaleciéndose este tipo de temáticas?
El debate sí, y no solamente creo que es vigente o estratégico en la perspectiva de recuperar la humanidad del ser humano, ¿no? En nuestra región, sino en el mundo también. Vemos los problemas, por ejemplo, en Europa, o los problemas de los migrantes, o los problemas en África, en todas partes, en Norteamérica y en todo. Porque vivimos el agobio de una cultura hegemónica que, ya lo dicen muchos, es autodestructiva. Y entonces tenemos que recuperar esa humanidad destruida por el sistema, y tenemos, alguna vez señalé que la reserva moral de la humanidad está en los pueblos originarios, porque ellos siguen en una forma de vida, en un sentido de vida más en armonía con la naturaleza, más en armonía con ellos mismos, más en armonía con todo el universo, y han desarrollado morales y éticas de las cuales tendríamos que aprender para recuperar humanidad. Entonces, la perspectiva es seguir trabajando este tema, y como decía Boris Rodríguez, sin hacer el ejercicio de decolonialidad, que es la que genera estas asimetrías, ¿no? Sin hacer ese ejercicio, sin liberarnos de esa colonialidad, pues es difícil que se construya, que se logre una sociedad más armónica, más armoniosa, más humana, ¿no? Entonces, yo creo que es estratégico.
Exacto. Boris Rodríguez, ¿qué podemos decir al respecto? Porque sabiendo que en estos últimos años vivimos en un desequilibrio total en el país, por ejemplo, ¿no? Y la situación de los pueblos originarios, tanto en la Amazonía, en la sierra, en la costa, también va surgiendo con muchas necesidades, con muchos conflictos. Hay problemas que realmente se están implantándose mucho más cada año. Al respecto, sí o sí debemos aperturar bastante debate al respecto de descolonización, territorio, autonomía, por ejemplo.
Sí, yo pienso que, por ejemplo, muchos autores, pensadores señalan de que estos temas de interculturalidad, descolonización, se constituyen, digamos, en una suerte de estudios que te permiten reflexionar, ver de una manera la realidad en concreto. Y lo ven como una opción, pero yo siento que es más que una opción, yo siento que es una necesidad en nuestro contexto. Y como decías, y Anita lo ha mencionado, y Boris Espesúa también, en el sentido de que si nosotros no visibilizamos la diversidad, esa diversidad existente en nuestro país, y solamente nos, digamos, dejamos llevar o validamos un sistema hegemónico, dominante, con una sola manera de pensar, con una sola manera de ver las cosas, con una sola manera de hacer políticas públicas, estamos justamente negando esa diversidad existente. Por eso el reclamo de los pueblos originarios hoy en nuestro contexto, ¿no? Porque hay una suerte de negar, de invisibilizar esos derechos colectivos que siempre han estado y están en los pueblos, esas demandas históricas, porque el Perú no ha sido capaz, el Estado peruano, y muchos funcionarios refrendan eso también, no ha sido capaz de visibilizar esa diversidad existente. Entonces yo creemos que esta reflexión sí es necesaria para justamente poder vivir en esa armonía que ha señalado Anita Pino, en paz, construir realmente, digamos, una sociedad más humana, ¿no? Con rostro humano, donde nos reconozcamos en nuestras diversidades, ¿no? En nuestras maneras de pensar, en nuestras maneras de ser, de ver, de estar en esta pacha, en esta tierra como tal, ¿no?
Uh-huh. Boris Espesúa, la temática que se está trabajando en el grupo Interculturalidad y la temática misma que tú has venido trabajando en la última publicación, por ejemplo, subjetivizarse para descolonizarse, ¿cómo nos ayuda en este momento crítico, en esta situación de crisis que está atravesando el país?
Bueno, yo creo que nos ayudaría de una manera muy determinante, porque es muy importante volver a nosotros. Es muy importante con lo que vemos ahora en los últimos problemas a nivel nacional, tanto políticos, sociales, en fin, de todo tipo. Cada vez pues pareciera que nos estancamos, como que regresamos, ¿no? Y sabemos que también hay trabas, hay cosas muy anudadas que no hemos podido desatarnos, ¿no? Realmente, si nos hubiéramos nosotros aceptado como diversos, muchas cosas nos hubiéramos ahorrado de estos últimos años y hubiéramos trabajado desde el Estado en políticas públicas, etcétera, en el marco de la diversidad. Realmente hubiéramos avanzado mucho como país, como nación, ¿no? Pero siempre nos hemos resistido a aceptar la diversidad. Siempre hemos querido homogenizar antes que heterogizar, ¿no? Y más bien las cosas son al revés. Hay que heterogizar antes de homogenizar. Porque si homogenizamos es desconocer, como dice mi tocayo, invisibilizar lo que es diverso, lo que es nuestro pasado, lo que es, digamos, esta pluralidad de cosas que nosotros tenemos en el país, ¿no? Y que son ricas, no es un obstáculo como siempre se ha visto, sino es una riqueza, es un capital más bien. Entonces, eso es uno de los puntos que hay que llevar desde la persona. Por eso hablamos de subjetivizarnos desde el punto de vista de adquirir una nueva subjetividad que sea inclusiva, que sea plural, que sea una subjetividad igualitaria, no transgresora, de ética, ¿no? Esa ética liberadora, crítica que se habla mucho, y eso nos ayudará a descolonizarnos verdaderamente, es decir, a desmontar todas esas taras, todos esos lastres, todas esas rémoras que nosotros tenemos mentalmente, emotivamente, actitudinalmente, ¿no?
Muy bien. 9:58, vamos a una pausa comercial y retornamos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde. Causa y ninchismanta rimarizum.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Son las 10 de la mañana con un minuto. Ya regresamos con nuestro programa Hablemos de nuestro mundo. Causa y ninchismanta rimarizum. Kunitan, munaita, yachanchis, uyarinchis. Pluralidades. Munay el kamaitu y maimanata chaipi el kanku amutaininta sakinku y Perú suyon chisukupi maimana richah y maimana nisung mangya causanchis chaikuna timenata mi kawarinchis chaikuna mantarrin marichanchis Julio.
Así es, Pluralidades, revista para el debate intercultural. Estamos conversando sobre la publicación del volumen 5 y 6 que ha sido publicado el año pasado. Entonces, Anita, coméntanos un poco cómo se va estructurando, cómo se va clasificando el contenido como tal y también las temáticas en estos dos números.
Mira, el acuerdo del grupo es de que los miembros del grupo que publican o que quieran publicar o que tengan algo preparado, una idea más desarrollada para publicar, lo hagan en el formato de ensayo, ¿no? Ensayo quiere decir son propuestas de ideas para el debate precisamente. Pero también tenemos invitados. al invitado, más bien hay un poco de tolerancia para ellos. No necesariamente tiene que ser un ensayo, puede ser un artículo, puede ser una sistematización, una monografía. Y también tenemos entrevistas. Tratamos de aprovechar la presencia de algún pensador que trabaja el tema en Puno y buscamos entrevistarnos. El primer número entrevistamos a Javier Albó, en el segundo número entrevistamos a Joseph Esterman, en el tercer número a Rodrigo Montoya, en el cuarto número a Javier Medina, en el quinto a Catherine Walsh y el sexto Fidel Tubino, ¿no? Aprovechamos cualquier oportunidad porque el tema de reflexión pues está trabajado intensamente en Bolivia, un poco menos en Ecuador, pero en Perú casi no se trabaja el tema de la interculturalidad que nosotros planteamos como interculturalidad crítica o interculturalidad liberadora, ¿no? En Lima casi todas las corrientes de pensamiento se orientan a trabajar la interculturalidad que nosotros consideramos como liberal, es decir, aquella que no considera las diferencias culturales de matriz cultural, sino que las diferencias son causadas por la pobreza o por la clase social o por las diferencias sociales. Y entonces la interculturalidad está planteada en términos de cómo nos relacionamos mejor para pelearnos menos, ¿no? Y esa es una interculturalidad que no cuestiona el sistema, sino que trata de evitar conflictos. Y entonces en esa interculturalidad nosotros no nos inscribimos y tampoco encontramos mucha resonancia, o sea, mucho con quien intercambiar en otros espacios, ¿no? Entonces, por eso es que desde aquí incidimos y tratamos de aprovechar las oportunidades de visita de personalidades o de gente que sí está reflexionando en otros sentidos o en otras acepciones de la interculturalidad. En este número, en el 5 y 6, tenemos a Catherine Walsh. Ella es una antropóloga también, pero es directora, es académica en la Universidad Simón Bolívar, en Quito. Y ella es la que inicia esta propuesta de interculturalidad como proyecto político, ¿no? Y entonces aglutina una serie de intelectuales, sobre todo de Colombia y el grupo de modernidad y cambio de profesores norteamericanos, y le da vueltas al tema. Entonces, en la entrevista ustedes van a poder apreciar cómo es de que ella llega a este planteamiento, ¿no? Ella lo resalta, pero no les voy a contar todo, porque si entonces no lo van a leer, pero ella dice su práctica es desde las bases. Y la otra entrevista es a Fidel Tubino, que en el contexto nacional, en el contexto peruano, es el que llega más lejos en la reflexión de interculturalidad, pues plantea la interculturalidad funcional y la interculturalidad crítica. Y entonces tenemos una conversación al respecto. Después tenemos cuatro invitados y dos ensayos, uno de Lambera sobre el...
Agencia Indígena para la Descolonización.
Exacto. Y el de Boris, que ya comentó sobre la subjetividad. Ese es más o menos el contenido de la revista y creo que voy a dar paso para...
Claro. Boris, homogéneamente no se ha ido trabajando solamente en ensayos, sino también entrevistas, también en este número sale una especie de conversación, quizás ahí detallar.
Sí, ahora el número 5 y 6 o los números 5 y 6, pues tenemos una suerte, digamos, de reflexión colectiva del grupo para ver un antes, un durante y un, si se quiere, que cómo vemos el tema de la interculturalidad, la descolonización, ¿no? Y ahí en el grupo nos hemos puesto en digamos, otra vez analizando, reflexionando este caminar que hemos empezado, como bien lo dijo Anita hace unos años atrás, para ver, viendo cómo, digamos, se han ido implementando, se han ido recogiendo, cómo el Estado también, la gente, ¿no? Las personas han ido acogiendo esta temática, ¿no? Y entonces hemos visto nosotros en esos tres momentos una suerte de que, por ejemplo, el tema de interculturalidad es un tema que recién el Estado está empezando a visibilizar. Hay un viceministerio de interculturalidad, del cual saludamos, hay un ministerio de cultura, y hay una suerte de políticas interculturales, políticas públicas interculturales, que vienen, digamos, empezando a iniciarse. Pero también vemos ese aspecto como una suerte de folclorización del tema, ¿no? Porque realmente no se responde, porque como bien dijo Anita ya, hay una suerte todavía de visible, digamos, de entender la matriz, digamos, de los otros, de los pueblos originarios, pueblos afros, ¿no? Porque no se está logrando entender, se está partiendo, digamos, más de cuestiones que, si se quiere decir, muy superficiales todavía, y no tanto de entender en plenitud la diversidad como tal. Entonces eso hace que las políticas implementadas por el Estado pues caigan en eso, en esa folclorización también, ¿no? También en este proceso, del Durante, hemos visto con mucha, digamos, si bien el tema de la interculturalidad está empezando, como dije, es todavía muy, muy, que falta mucho, ¿no? O sea, es nuevo, es poco entendido, hay políticas públicas, digamos, que no son conocidas, hay mucha dispersión también. Entonces, eso estamos presenciando ahora mismo, y este contexto en el que estamos ahora mismo nos muestra eso. Lo que señalaba en denantes Berito, las demandas de los pueblos originarios, el no escuchar, y todo ello, lo que está aconteciendo justamente es producto de esa ausencia, digamos, de entender esa diferencia. Y entonces, si bien existen, digamos, espacios, atisbos en torno a la interculturalidad, descolonización, todavía falta mucho por caminar. ¿Y cómo vemos nosotros en adelante este tema? Y al último punto, ¿no? Vemos como, que el tema va a ser que se está empezando estamos empezando un contexto ya desde hace más de una década de mucha emergencia de los pueblos originarios. Es decir, hay un posicionamiento de los pueblos originarios en nuestro escenario que está, digamos, marcando, digamos, la agenda, pero una agenda que el Estado todavía es reticente a llevar adelante. Es decir, los pueblos originarios hoy por hoy están exigiendo en ese derecho a la identidad, en ese derecho a la diversidad que se tiene, para poder, digamos, implantar, exigir del Estado, requerir del Estado políticas públicas interculturales que visibilicen su diversidad. Y entonces lo que vamos a asistir, haciendo la reflexión del grupo, es a conflictos que esperamos no, no sean tan dramáticos, no sean como los baguazos, ¿no? Y suertes así, tía María, situaciones así, por falta de una comprensión de la realidad, de esta realidad diversa, ¿no?, que tenemos. Pero también tenemos que los conflictos van a ser, siempre son muy buenos, porque después de eso nos permiten, digamos, viéndolos de un aspecto positivo, claro, ¿no?, responder de mejor manera a cada situación en concreto. Entonces, en ese proceso de reflexión, uno puede tener en el texto, ¿no?, hemos señalado cada uno de los integrantes, los que hemos estado presentes, claro, no hemos estado en su totalidad ahí en ese proceso, pero yo, digamos, podría llamar a que se pueda compartir, leer, reflexionar ante ello. Nosotros somos un espacio de grupo también que no tenemos una suerte de verdad el sartén por el mango, sino lo que hacemos es reflexionar en torno, así es que seguramente puede ser mejorado, construido, digamos, con mayor precisión por los lectores que se acerquen a esta lectura, digamos, ¿no?, de reflexión que tenemos ahí en la revista.
Claro, y ahora un poco conocimiento del tema de interculturalidad, de la falta de reconocimiento de la diversidad en el país, ¿por qué pasa y qué pasos deberíamos dar, qué pasos debería dar el Estado principalmente para poder, pues, ver como un potencial, como una riqueza, reconocer la diversidad y no quizás también tomarlo como inclusión, ¿no? O sea, es decir, incluirnos a la lógica del Estado, porque pareciera que esa fuera la lógica del Estado, ¿no? Reconocer la diversidad es incluir a la lógica o al sistema como tal a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, a la diversidad en general.
Ese es el drama que resulta del proceso de colonización. En nuestra sociedad, nuestros pueblos se han descolonizado políticamente, es decir, de la dominación colonial europea políticamente. O sea, se han independizado, han hecho repúblicas independientes, pero en la mentalidad, uh-huh. en el sentido de que nuestra religión es la única y verdadera, nuestro idioma es el más rico, somos superiores porque tenemos escritura, ellos son inferiores porque no la han tenido. O sea, en esas asimetrías mentales que ha producido la colonialidad, en esas seguimos inmersos. El Estado, el diseño del Estado, el funcionamiento del Estado actual, y no solamente el nuestro, es un Estado colonial. Es un Estado que reproduce asimetrías. El sistema de educación es un sistema que ignora, invisibiliza otras formas de aprendizaje, otros métodos, otras pedagogías de los pueblos originarios, por ejemplo. Y es más, durante todo este tiempo han hecho creer que realmente hay inferioridad de las culturas, son culturas inferiores, ¿no? Y las culturas no hay inferiores ni superiores, solamente hay culturas diferentes.
Claro.
Entonces, el Estado es el que tendría que hacer todo un esfuerzo de descolonizar, recoger formas de gobierno, como dice Boris, autónomas, ¿no? Que nos permitan convivencia, nos permitan un orden, nos permitan una forma de funcionamiento como sociedad plural, ¿no? Entonces, todo eso tendría que repensarse, reflexionarse. Como dice el otro Boris, tenemos que ver nuestras raíces, ¿no? Para poder construir a partir de eso, porque eso lo tenemos en el inconsciente colectivo. Y entonces sale permanentemente, pero no lo visibilizamos. No, inclusive a veces nos automenospreciamos, ¿no? Es decir, considerando que porque soy moreno, o porque soy serrano, o porque soy amazón, soy menos, ¿no? Entonces, nosotros mismos nos han hecho creer, ¿no? Todo el sistema y toda la maraña que significa el sistema, nos han hecho creer que efectivamente, y si fuera así, ¿no? No entro a la universidad en Lima porque he estudiado en provincias. Tengo que estudiar en colegios privados para entrar a la universidad. O sea, reproducimos esas formas de colonialidad permanentemente y sistemáticamente, ¿no? Y entonces todo eso tenemos que ya ir reflexionando, ir cambiándolo. Como dice Boris, si no cambiamos esa mentalidad, ¿no?, de asimetría, si no cambiamos esa mentalidad que considera negritud, blanquitud, ¿no? Es decir, somos morenos, somos menos, ¿no? Uh-huh. Nosotros mismos, y entonces tenemos que cambiar. Y ese es el esfuerzo que se tendría que hacer. Por eso cuando en la última crisis política que estamos viviendo, la gente dice que se vayan todos, porque todos reproducen la podredumbre. Hagamos una nueva constitución y parecen ser salidas más o menos cuerdas o salidas porque nos harían ver la luz al final del túnel, ¿no?
No es un tema también tan fácil, ¿no? Porque justamente Catherine pues menciona lo que pasó en Ecuador, lo que pasa probablemente también en Bolivia, ¿no? Que al parecer pues han dado pasos importantes en este camino de buscar un Estado intercultural, el diálogo intercultural.
Ella por ejemplo, resalta el tema de descolonizarnos desde abajo, de cómo el chif, quizá muchos hablan del chif que tenemos cada uno de actuar inconscientemente muchas veces. Y a mí también, por otro lado, Catherine Walls me llama mucho la atención cuando decía, ¿no?, como la asamblea constituyente, de pensar de la constitución ecuatoriana es una de las más radicales del mundo. ¿Por qué? Al nombrar derechos de la naturaleza, de hacer del buen vivir eje transversal. Incluso la constitución habla del conocimiento y ciencia que son indígenas, afrodescendientes, ancestrales y también occidentales. Es decir, no simplemente hacer la distinción de indígena. Entonces, este tipo de constitución, con la diferencia con Perú, Bolivia, ¿realmente alcanzaremos alguna vez? ¿Qué es lo que necesitamos para eso? Hay mucho trabajo que hacer, hay mucho debate todavía. Ya surgen organizaciones, liderazgos que hablan de estos temas, de descolonización, de los pueblos originarios. ¿Realmente ¿Cómo ves, Anita? ¿Realmente tenemos líderes que realmente pudieran llevar este cambio en nuestro país más que todo?
Mira, los líderes lamentablemente reproducen todo el liderazgo y todas las distorsiones del liderazgo de una cultura dominante. Entonces, el líder de la provincia reproduce al líder de la capital. El líder indígena reproduce al líder de la provincia. Es decir, como la incidencia es hacia el poder político... Que se maneja a través del Estado, que tiene una estructura, una función, pues quieren incidir en ese poder. Y eso es lo que hay que cambiar. O sea, no tenemos líderes, ¿no? Que tenemos líderes, pero no los vemos. Por ejemplo, en las comunidades hay líderes naturales que son a los que la gente de la comunidad acude cuando hay conflictos, cuando requiere consejos. Son los mayores, normalmente son los quilacatas, o sea, son, ¿no?, las mamatayas, la gente mayor que tiene experiencia de vida, porque el futuro está delante, el pasado está delante de los ojos y el futuro está en nuestra espalda, en la concepción andina. Entonces, la gente con más experiencia es gente sabia y a ella se le consulta. En cambio, ¿qué hacemos en el otro sistema, en el sistema que viene del Estado? Un chico que sale con 20 años de licenciado, a los 23 años es magíster y a los 25 doctor. Y a ese le consultamos.
Claro.
¿No? Entonces, la situación al revés. Entonces, los liderazgos no los construimos en función de nuestro propio sentido de sociedad en los pueblos andino-amazónicos. Los construimos en función de cómo incides en el gobierno regional, cómo incides en el Congreso, cómo incides en algún ministerio. En esos liderazgos construyentes no tenemos esos líderes. No reconocemos los líderes propios que pueden movilizar y que pueden hacer sentir realmente la democracia, otra forma de democracia. Entonces, ahí tenemos que descolonizarnos. Tenemos que revisar, por ejemplo, en los pueblos originarios, tenemos que revisar, oye, ¿qué líderes estamos construyendo? ¿A qué líderes le damos el poder, ¿no? Entonces tenemos que revisar también, y ese es parte del proceso de decolonización.
También existe organizaciones que, por ejemplo, han logrado muchas cosas gracias a estos movimientos, organizaciones. Quizás se logró también cambio en Ecuador de alguna forma, en Bolivia también, en Perú realmente tenemos organizaciones estables. ¿Qué tipo de organizaciones, movimientos necesitaríamos?
Claro, ahí quería aumentar también, porque no es suficiente que estas temáticas estén en la legislación, ¿no? Es decir, la interculturalidad es un tema de actitud también, finalmente.
Cierto. Sí, yo, mire, relacionado a lo que dice Berito y tú, Julio, yo pienso, por ejemplo, y lo que dijo Anita, coligiendo también eso, es que hay una manera de... hay una colonialidad del saber que ya estamos... o sea, se ha mencionado mucho, se ha dicho de muchas maneras también, de que todo lo que nosotros estamos haciendo, reproduciendo... veces es esa, justamente, es la manera de conocer, de entender las cosas, de saber. Muchas ONGs, hay que decirlo, muchos espacios, instituciones del Estado con sus distintos programas, llegan a las comunidades para trabajar temas de liderazgo, y temas de liderazgo centrados no en la visión del pueblo, de ese pueblo originario, sino centrados en la visión muy individualista, muy competitiva, o sea, hay una suerte de trastocar eso, y no vemos realmente que hay otro tipo de liderazgos. Entonces, yo también creo que esa suerte de liderazgos, y ahora yo he visto muchos espacios en donde un líder pelea con un lideresa, están peleando por el poder. Y pero eso, yo desde mi poco conocimiento, acercamiento a las comunidades también, yo veo y siento que ahí son procesos diferentes, son procesos diversos, en donde los liderazgos se ejercen de otra manera. Entonces, yo creo que el tema de la interculturalidad, y ahí para ir respondiendo el tema también, las preguntas o las dudas, las reflexiones que tenemos, es que hay que cambiar de contenidos. El tema del contenido es fundamental. Hay que entender, conocer, acercarnos de otra manera, viendo de otra manera, porque hay una suerte de ese chip que mencionaba Berito, de esa manera de ver, de esos anteojos que tenemos para entender la realidad, que no son propios.
y esos se han ido, digamos, haciéndose válidos, digamos, como los únicos, ¿no? Hegemónicos y todo lo que se puede mencionar, pero hay otros con los que también nosotros tenemos, estamos con eso, y deberíamos visibilizarlos, validarlos también, y en torno a ello construir ese proceso. Yo creo que la intercultural, sí es cierto, no es una cuestión, digamos, de cambiar la norma, ayuda mucho, es una cuestión que también puede ayudar al proceso, pero es una cuestión personal, colectiva también, no solamente de una persona, de acuerdo a la dinámica, ¿no? En los pueblos originarios la cuestión es más colectiva, y pasa por lo personal y pasa por lo colectivo, y de esa manera se valida, entiendo yo. Entonces, un primer paso también ahí sería el tema del contenido. Y otro paso sería el tema de los referentes. Muchos seguimos a veces esta suerte, digamos, de descolonización, interculturalidad, se entrampa en escenarios otra vez hegemónicos dominantes, personas que siguen hablando por los pueblos, o sea, no vemos a otros líderes que de repente deberían estar, y están, es cierto, en muchos espacios haciendo la defensa, de muchas maneras, ¿no? Compartiendo sus reflexiones. Entonces también es una suerte de cambiar referentes. Contenidos, primer punto, referentes. ¿Quién habla y por quién habla, ¿no? Siempre se han atribuido a veces los dirigentes en ese sentido, algunos de pueblos originarios, algunos no, a tomar la palabra y la voz por los que no de repente representan o los que no realmente no representan, ¿no? Entonces yo pienso que por ahí también se puede empezar esos procesos, ¿no? Y hay distintos autores, el proceso digamos, distintos autores en todo este proceso de interculturalidad, descolonización, donde se menciona que no es un proceso reciente. Esto es desde el proceso digamos, de conquista y colonia, han empezado estos procesos ya. No es nuevo la lucha, la defensa, digamos, de tratar de romper esas asimetrías y jerarquías, es desde el primer momento en que Colón pisó América y empezó la opresión y empezó las jerarquías y empezó todo este proceso que conocemos. Entonces viene desde siempre, hay que conocer y reconocer esa historia y reconocernos, repensar, porque también la historia ha sido contada por unos. Entonces creo que también la historia tenemos que acercarnos con otros ojos y empezar a escribir también con otros ojos, y que los hermanos y hermanas de pueblos también escriban, dialoguen sobre su historia, sobre su propio proceso.
A ver, ya llegando a la parte final, voy a dar las temáticas que se trabaja en esta revista, en la revista Pluralidades número 5 y 6. El Ambera escribe Agencia Indígena para la Descolonización. Boris Espesúa Salmón, Subjetivizarse para Descolonizarse. Después está la entrevista a Catherine Walls. Después es una de las invitadas, Paula Mancosu, italiana. Ella escribe De lo teórico a lo poético, el feminismo descolonizador de mujeres creando comunidad a partir del trabajo que ha venido realizando Julieta Paredes en Bolivia. Después está el trabajo del antropólogo italiano Domenico Branca, Notas sobre Antropología y Traducción, que es un trabajo importantísimo y es necesario en esta parte considerar, por ejemplo, que en el país pues no se ha trabajado mucho el tema de traducción, no hay a nivel de pre y posgrado un espacio donde los profesionales de los distintos campos se puedan formar en el tema de traducción, considerando además que nuestro país es pues un país multilingüe, ¿no? Plurilingüe, con más de 47 idiomas originarios, ¿no? Y en nuestra región de Puno, la universidad no está promoviendo, por ejemplo, esto. Es increíble, por ejemplo, cómo a nivel de los concursos de investigación en la universidad se promueve más el tema de concursos de investigación en temas de idioma inglés, en inglés, que en idioma originario. Eso es un poco, pues, para ser un poco críticos, ¿no? Después viene la conversación con Fidel Tubino, que es importantísimo. Otra de las invitadas es Ana Cecilia Carrasco Quintana. Ella escribe Los falos del Inca Huyo, la reinvención del patrimonio entre la mistificación y la morfa. Por otro lado, también están invitadas en esta revista Raquel García y Facundo Zamora Quintarra, antropólogos argentinos. Ellos escriben sobre el estado, producción y circulación de la artesanía en la provincia de Jujuy, Argentina. Y finalmente está el conversatorio, balance y perspectiva de los temas tratados en el grupo Interculturalidad a lo largo del tiempo. Anita, para ir concluyendo quizás los puntos de venta.
Mira, en el Sendoc del gobierno regional, uh-huh, en el centro de documentación, en el kiosco de la Plaza de Armas, el que está cerca de la comisaría, en la biblioteca de la Casa del Corregidor.
Muy bien, agradecemos buenísimo a Boris Rodríguez, a Boris Espesúa, que nos ha acompañado en el primer momento, y a Anita Pino por habernos acompañado en la reflexión de este tema o de la publicación de esta importante revista Pluralidades, revista para el debate intercultural, que es, por supuesto, fundamental en nuestra sociedad.
Nos vamos, Julio, hasta el próximo.
Hasta el próximo miércoles. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo.
Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.